Y ahora pues es el momento de saludar a los miembros de la mesa de redacción, que hoy son Nuria Torreblanca.
Hola, ¿qué tal?
Goye Benítez.
Muy buenas.
Y Marina Martínez Vicens.
Hola.
También está Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con concurso de bulo, que hoy es miércoles, así que afinen el oído, que enseguida planteamos cuál de las tres opciones cree usted que es la real y cuáles son las satíricas.
A ver si ganan por fin los oyentes.
Gente disfrazada. Le recuerdo que en honor a David Prowse, el actor que prestaba su cuerpo a Darth Vader, pero del que nunca o casi nunca vimos su cara, en honor a él, estamos escuchando canciones de grupos o cantantes que actúan disfrazados. No sé si se acordaban que el YMCM son las siglas de la Young Men Christian Association, o sea, Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Y claro, no les hizo mucha gracia que el nombre se convirtiese en un icono gay y por tanto les pusieron una demanda en su momento. Al final tuvieron que rendirse la evidencia y la retiraron porque nadie ha hecho tanto por la difusión, el efecto Streisand, por el conocimiento de ese grupo que esta canción.
Vosotros podéis evitar hacer las letras con las manos, que es la coreografía
yo me lío,
popular.
Me lío,
Es un poco fácil.
Bueno, pero lo intentas, por lo menos lo intentas, ¿no?
Sí, pero yo soy muy descoordinado para esas cosas, ¿no?
A mí se me van las manos.
Dice José del Cura, nuestro oyente americano, que Trump ha arruinado esta canción para mí. Dice, no me extraña, es que esta canción la ha bailado mucho en los mítines Donald Trump.
Qué poco le pega.
Y la ha bailado como baila Donald Trump.
Esos puñitos.
¿Hay algún experto en la sala de Village People? ¿No?
No.
Vale. No digo porque el policía siempre fue el mismo tío, el vaquero también.
Esto puede ser una franquicia como los Bonnie M, perfectamente.
Siempre me he preguntado que no sé si iban cambiando.
Claro,
o eran...
No se puede saber.
O sea, el poli no era poli, seguro.
Sí, pero el indio era el mismo siempre.
Yo ya me he perdido.
Es muy fácil.
Al otro lado.
A ver.
Sí, sí, muy torpe.
La sigue a Nuria.
En eso también.
Ahora
mismo. ¿Ves cómo puede?
Claro. No.
Bueno, pues dejamos el temazo que bailaba también Donald Trump y vamos con los bulos. Es miércoles, toca concurso y por tanto damos tres opciones en torno a una temática y solamente una es noticia cierta. A ver por dónde nos llevas, Clara, esta vez.
Vamos también con temática, como todas las semanas. Este 4 de diciembre es el Día Internacional de los Bancos.
¿Los bancos? ¿Los bancos también tienen su Día Internacional? No lo sabía.
Hombre, por supuesto, aquí hay días internacionales para todo. En reconocimiento al importante potencial de los bancos multilaterales de desarrollo y otros bancos internacionales de ayuda al desarrollo. Casi todo tiene un día y este también. Vamos al lío. Tres opciones, solamente una es real.
Primera.
Un banco engaña a unos ladrones y se llevan 20 bolsas con billetes del Monopoly.
No, no es cierto, los bancos no engañan. No, o sea, ya empieza ahí la falsedad.
Bueno, sigamos, segundo titular.
Número 2, un banco regala un Satisfyer por abrir una cuenta.
Bueno.
También es falso, los bancos no regalan.
Ya. Venga, hombre, ¿cómo que no? Antes regalaban, yo tengo todavía un juego de copas.
¿Te acuerdas? Hombre, en el siglo XX.
Y ollas, sartenes, tengo de todo todavía.
En el 21 ya no.
Mi generación no pilló regalo de los bancos.
No, tú ya nada.
Luego el boli lo amarran, eso sí.
Y tercer titular...
Esta que creo que va a ser la opción de Goyo, la número 3, devuelve al banco un ingreso extra que le han hecho por error y el banco le cobra una comisión por ello.
Hombre, por favor.
Esta.
No hay ninguna duda. Clara.
Bueno, pues de los tres, ¿cómo sois de malos, eh? De los tres titulares en la encuesta de Twitter pueden ustedes votar cuál de las tres opciones le parece la real, aunque Goyo ya, en fin, dice que está chupado esta vez, ¿eh?
La lógica dice eso.
Ni Satisfyer ni billetes de Monopoly. Que te cobren una comisión cuando devuelves algo que ellos te han ingresado por error.
Sí, sí.
Hombre, sería muy fuerte también, ¿eh?
Capaces.
Bueno, a ver, no sé.
Julia.
Vale. Bueno, ahí
venimos de dónde venimos.
Si no Nevero, evento Robato.
Hay una novela juvenil que también se hizo película en su momento que se llama Una serie de catastróficas desdichas. Bueno, ese mismo título quizá valdría para la odisea que ha vivido el escritor Jordi Llobregat la semana pasada, porque fue una concatenación de infortunios que ya le ha hecho medio famoso.
Sí, está en redes este relato tan divertido, circulando como loco. Me imagino que vivirlo en primera persona, bueno, conlleva cierta angustia, pero con el tiempo te hace reír. Lo ha contado el propio Jordi Llobregat, es un hilo que empieza diciendo: ayer me quedé encerrado en mi terraza y vestía solo unos calzoncillos y eso no fue lo peor. Este primer tuit, bueno, lo comparte mucha gente. Eulalia Rosa, por ejemplo, se quedó en un albergue de Asturias, en bolas, fuera de la habitación, pelota picada, recién salida de la ducha. Bueno,
ya. Jordi... ¿Y cómo entró? Ya que te lo ha contado a ti, ¿cómo entró entonces?
Bueno, dio unas cuantas vueltas hasta que consiguió, pero hubo un buen ratito que estuvo así, ¿eh?
Ya, pero ya. Entró en pelota picada igualmente.
Pero por la puerta principal del... No, hombre.
La puerta de la habitación. Anduvo por los pasillos, deambulando. Sí.
Vale.
Todos tenemos un pasado.
Ya. Vale. Bueno, sigamos.
Seguimos con Jordi, que vive en Valencia y que ese día... se tenía que ir rápidamente a buscar en su coche a otros dos escritores, al hotel en el que estaban, para una charla, ¿no?, que moderaba él mismo a 15 kilómetros de Valencia, en Torrent. Como faltaba todavía una hora para salir de casa, decidió, para un poco matar los nervios también y hacer tiempo, ponerse a limpiar la terraza. Le iba a pegar un manguerazo, así que se quedó en gallumbos. Y cuando quiso entrar en casa para vestirse y marcharse, se dio cuenta de que estaba encerrado, desnudo, descalzo y sin móvil.
Y al llegar allí es cuando me doy cuenta que no llevo mascarilla. Y desesperado me tapo con la camiseta. Todo el mundo me mira raro al ir con chanclas y bañador. Y por suerte el único que se apea de mí es un chico nigeriano que me compra una mascarilla y entro en el supermercado. Para mi sorpresa no encontrará a mi pareja. Entonces el plan se me desmorona y salgo corriendo otra vez.
Bueno, salió corriendo, el caso es que entró en ese supermercado jadeando y que fue recorriendo la ciudad desesperado, buscando algún familiar con una copia de las llaves de su casa. Le pasaron un montón de cosas hasta que al final, bueno, pues llegó a la conferencia que tenía que dar con bastante retraso y entonces le sucedió esto.
Hasta que recuerdo que mi hermano está cerca y voy hasta él, está en un local scout y mi hermano cuando me ve lo único que me pregunta es por si voy demasiado fresco. Yo desesperado consigo que me deje el móvil y llamar a mi pareja, que afortunadamente lo coge y está en casa. Ahí pues ella al poco rato llega con el coche, me visto en la calle, salgo corriendo a buscar los autores que tenía que recoger y cuando estoy llegando me encuentro un atasco enorme que me impedía llegar al hotel. Y llegamos allí, por fin, subimos al escenario, empezamos la charla 20 minutos más tarde de la hora que teníamos que haber empezado. Y cuando estamos hablando, me doy cuenta con un cierto picor que no llevo los calzoncillos.
En fin. Llevaba un bañador que se había dejado por el camino. Bueno, ha compartido esta historia y claro, a un montón de gente le ha servido para desahogarse, ¿no? Para hermanarse con situaciones tipo la de Eulalia o concatenación de desdichas que acaban, yo qué sé, peor que la del escritor.
¿Y a ustedes le ha ocurrido alguna vez algo parecido? ¿Se han quedado encerrados, desnudos o sin zapatos en alguna ocasión? ¿Cuando pensaban que ya todo lo malo podía acumularse les había ocurrido, pasó algo más? Pues nos lo cuenta, 638-442-081. Que sepas, Clara Jiménez Cruz, que hay un cachondeo en las redes. Porque, por ejemplo, dice César, hombre, yo pensé que la sección esta ponía noticias inverosímiles, no noticias del día a día normales y corrientes.
Es que...
dice, la comisión es clarísimo. Y hay otro oyente que dice, es tan claro que no puede ser.
Claro, tiene
eso,
que...
quien apuesta por el Satisfyer.
Bueno, va a ser el Satisfyer.
Está buscándole la vuelta.
Ahí está. Ah, yo lo dejo ahí. Vamos, y ustedes sigan votando, a ver si hoy es tan apabullante como parece. Imagínense en una ciudad cualquiera, por ejemplo Guadalajara, un grupo de 3 bomberos sacando una escalera para atender una avería, ¿no? O sea, un cuadro eléctrico que hay en la calle.
Unas chispas.
Sí. Y pasa una señora y ocurre, escuchen bien, esto.
¡No os vayáis, guapos! ¡Ay, cuánto entrenamiento desperdiciado en el confinamiento! ¿Has merendado ya? Pues tengo horchata, si quieres. ¡Ay, qué pena de escalera para el árbol! ¡Ay! ¡Esa piscina cerrada para el COVID! ¡Madre mía, el cuerpo cómo está!
Bueno.
¡Quién fuera gato en un árbol!
Es una, en fin, un bombero que está recogiendo una escalera.
Tres bomberos, claro. Sí, que sacan esa escalera. Esto ha pasado ahí en Guadalajara. Y están atendiendo esa avería en un cuadro eléctrico y pasa esta mujer. A ver, la escena es de hace ya unas semanas. La autora es Mónica Chaparro, que es humorista,
hombre,
vieja conocida del programa,
sí,
¿verdad?
Sí, estuvo con nosotros una o dos temporadas. Muy grande Mónica Chaparro.
Sí, sí, sí. Pues ella vive en Guadalajara, se atreve con todo y pasando por la calle hace unas semanas, pues dijo, pues ahora me voy a poner yo aquí toda chula y echa para adelante y le voy a decir a los bomberos lo que pienso. Pero hay una reflexión importante detrás de este vídeo que ahora de repente ella no sabe explicarse el porqué, vuelve a circular por redes y por grupos de WhatsApp. Seguramente en estos días hay mucha gente que está recibiendo este vídeo y hay gente, bueno, indignadísima en redes porque...
Espera, dicen, que se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar a Clara. ¿Habéis recibido alguna pregunta de este vídeo por WhatsApp o no?
No hemos recibido, no. Pero estaré atenta, por si acaso.
Ya.
Prueba de la
porque
algodón.
circula bastante.
Sí, claro, y ha generado un intenso debate sobre si las mujeres copian los peores vicios de los hombres, ¿sabes? Esta gente que se pone intensa y dice, hay que ver qué mal esta mujer, porque lo que está haciendo, o sea, fíjate.
O sea, se han creído que era de verdad.
Se lo han creído,
bueno,
de
claro,
verdad.
Claro. Ahí el humor, ¿no?
Claro, Mónica se lo toma con muchísima guasa, muchísima ironía, y en el fondo dice que su actuación, esa performance que se inventa improvisadamente en la calle, tiene un mensaje.
Claro.
Y que si algún hombre se siente ofendido por verse al otro lado de la escena, que piense lo que sufrís el 99,9% de las mujeres en un día a día normal.
Pues si lo tienen tan normalizado, ¿no? Deberían echarse las manos a la cabeza porque una mujer se ponga en el mismo tono de voz a decirle a un hombre que no le ha preguntado si es guapo o no es guapo, si está bueno o no, pues todas las cosas que se le dice a los bomberos en ese vídeo. Iba con una amiga por la calle, justo llegaron los bomberos y me dio por ahí. Me sorprende, desde luego, que haya gente y más rebuscando en tu timeline para atrás, ¿sabes? A ver este vídeo, ¿a qué viene ahora? Los bomberos eran los primeros que estaban tronchados de risa y lo que hizo que yo me creciera y la gente que pasaba por la calle pues también se reía bastante.
Bueno, tronchados de risa, pero son muy discretos los bomberos, ¿eh? Vamos a colgar,
sí.
A colgar por si no les ha llegado la secuencia en nuestras redes sociales, pero parece que ellos están un poco, incluso no acobardados.
Guardan la distancia.
Exacto, muy tímidos.
Guardan la distancia.
Son unos profesionales, hombre, están ahí trabajando y dicen...
Y en todo caso... Tienen a mano la escalera también para espantarla, para por si se acerca más de la cuenta.
Por si se acerca demasiado.
Pero claro. Está bien, ¿eh? La reflexión que hace Mónica Chaparro, a la que envío desde aquí un abrazo muy grande, tiene recorrido, ¿eh?
Sí,
mucho
muchísimo.
Recorrido.
Bueno, pues los bomberos de Mónica, porque ya yo creo que los hay que bautizarlos así, se lo tomaron con mucha filosofía, como una parodia, se rieron. Pero hemos hablado con Ignacio Tebar, que es bombero de la Comunidad de Madrid. Ayer él se sumó en redes a la difusión del vídeo. Y él nos dice que es cierto que se cosifica a los bomberos,
sí.
Que les pasa siempre, que ellos dicen que no se lo toman a mal, que bueno, es un comentario generalizado entre los bomberos.
Son muchos calendarios ya.
Claro, y coincide con Mónica en la reflexión a la que invita el vídeo.
Sí. Pero vamos, todos los bomberos hemos vivido situaciones de ese tipo. Tú te pones de uniforme y en determinadas situaciones pues, puedes tener una reacción de este tipo. Pero sí que desde el punto de vista de la mujer, pues te da que pensar. Aunque es la misma situación, realmente no es la misma, ¿no? Somos hombres, encima estamos amparados en un grupo, siempre vamos pues, una dotación de 5. No te sientes violentado. Claro. Nos lo tomamos con humor y entendiéndolo como una muestra de cariño. Pero sí que está claro que visto desde el punto de vista de la mujer, pues claro, es una reflexión importante que es lo que pretendía Mónica.
Claro.
Efectivamente, pues ponemos otra vez lo que hizo Mónica, así espontáneamente, y le pedimos a los hombres que nos escuchan que nos dejen un mensaje diciendo si les ocurre a ustedes en el trabajo o por la calle que alguien les empieza a decir esa serie de cosas, ¿cómo se sentirían? ¿Qué creen que harían ante esto?
¡No os vayáis, guapos! ¡Ay, cuánto entrenamiento desperdiciado en el confinamiento! ¿Has merendado ya? Pues tengo horchata, si quieres. ¡Ay, qué pena de escalera para el árbol! ¡Ay! ¡Esa piscina cerrada para el COVID! ¡Madre mía, el cuerpo cómo está!
Pues eso.
¡Quién fuera gato en un árbol!
638-442-081.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quién se esconde detrás de Caniche? De Girasol, de Camaleón, de Cuervo y del resto de las máscaras.
Sé quién eres.
Comienza la fase final.
Ahora vais a flipar.
Más emocionante que nunca. Y hoy, un investigador sorpresa.
¿Tú sabes dónde te metes?
Mask Singer. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Hey, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cada mañana hay más de una voz, más de una opinión y un punto de vista, más de una entrevista y más de una sonrisa. Y todas están en Más de Uno. Cada mañana la actualidad y su análisis, información y debates, entrevistas y opiniones, las voces de la noticia y las voces del humor. Mañanas de información y entretenimiento. Desde las 6, Más de Uno. Así son las mañanas de la radio con Carlos Alsina.
Los perfumes Poseidón de Instituto Español recomiendan este programa.
La primera mujer médico que se atrevió a decir que el corsé deformaba el cuerpo de las mujeres y las hacía sufrir se llamaba Bulor Saleh, pero seguro que su nombre no te suena.
La invisibilidad no es un superpoder. Pioneras, una serie documental conducida por Nieves Concostrina. Nuevo episodio cada jueves a las 10 de la noche en Movistar Plus.
Pues Pues este fin de semana hemos visto aglomeraciones en las calles de Madrid coincidiendo con el fin de semana del Black Friday y también con el encendido de las luces navideñas y, por supuesto, con las primeras compras.
Sí, han sido unas imágenes que para el Ayuntamiento de Madrid entraban hace unos días dentro de lo previsto. Almeida dijo el lunes que estaba todo controlado.
Dentro de lo que son los aforos y dentro de lo que eran los cálculos realizados por los cuerpos de seguridad, emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en este caso estaban controlados.
Bueno, Almeida dice que estaba todo controlado, bajo control, pero en cambio la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ella sí que pidió mucha precaución.
Demasiadas personas, decía.
Aunque no haya habido incidentes, para mí son demasiadas personas.
Una postura que parece haber calado en el alcalde, porque ayer sí que quiso pedir un poco de orden, ¿no?
Sí, ayer Almeida ya cambiaba un poco el discurso, propuso a los madrileños que escalonaran sus salidas para evitar aglomeraciones y hoy ha anunciado que va a haber 50 agentes más patrullando el centro de Madrid este fin de semana.
Yo animo a los madrileños, desde luego, a que en la medida de lo posible podamos escalonar lo que es la presencia en el centro de Madrid y, por tanto, que no se produzcan aglomeraciones.
O sea, le ha costado, pero al final reconoce que sí, que hubo aglomeraciones.
A ver, las hubo. Bueno, parece que hay aglomeraciones buenas y aglomeraciones malas. Porque, por ejemplo, las manifestaciones que ha habido este fin de semana coincidiendo con esas compras del Black Friday en defensa de la sanidad pública sí que eran un problema para el alcalde.
Una crítica que ya le hemos visto estos meses de atrás, ¿no?
Sí, no es la primera vez que culpa a los manifestantes. Cuando se convocaron, por ejemplo, las protestas contra el confinamiento de los barrios del sur de Madrid, Almeida decía que era profundamente irresponsable hacerlas.
Que al margen de la valoración que nos pueda sugerir a cada uno las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, profundamente irresponsable alentar una manifestación en la Puerta del Sol hoy a las 8 de la tarde, que precisamente incide sobre dos cuestiones que son básicas para la propagación del coronavirus. En primer lugar, la movilidad y en segundo lugar, la concentración de personas.
No digo que no tenga razón, pero aquí lo curioso es que las manifestaciones de Núñez de Balboa no le parecían tan mal, curiosamente.
Y en todas las manifestaciones hay movilidad y concentración. Sin embargo, efectivamente, las de Núñez de Balboa entraban dentro del derecho de protesta de los ciudadanos.
Las protestas o las caceroladas que se han organizado contra el gobierno son manifestación del derecho a la protesta que tienen los ciudadanos, aún en estas circunstancias.
Y sobre el 8M, no me acuerdo qué dijo Almeida.
Bueno, pues que fue una decisión imprudente.
Se debieron autorizar, no se debieron autorizar. Las manifestaciones del 8M, yo no rehuyo el debate en que creo que fue una decisión imprudente y ya lo he dicho.
En fin, que no digo que no, otra vez, pero que en todo caso el cambio de criterio no solo lo ha tenido con las manifestaciones, creo.
No, es que depende mucho de a qué nos estemos refiriendo cada vez, también con respecto a salir a la calle y a ir a los bares. En noviembre le pedí a los madrileños que salieran a consumir.
Animo a los madrileños, desde luego, es que consuman en el comercio de proximidad, que consuman en el barrio, que acudan a los locales de restauración del barrio, que acudan a las tiendas más cercanas.
Palabras del alcalde de Madrid que llegaban al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid pedía exactamente lo contrario, que se quedaran en casa.
Que nos lo están poniendo un poco complicado nuestros políticos, porque Almeida también decía que aunque había que ir a los bares y tomarse la cañita de siempre, os acordaréis de esa frase, también nos decía que había que limitar los movimientos todo lo posible.
Pero lo que sí digo es que si tenemos la capacidad de limitar nuestros movimientos, creo que será mejor para todos.
Bueno, pues ustedes verán si aprecian alguna contradicción o algún matiz en las diferentes declaraciones de Almeida a las que hoy le ha caído la maldita hemeroteca. Nos cuenta Toño que su padre una vez de joven entró en una fábrica de galletas en la que todas las trabajadoras eran mujeres y que salió completamente colorado y con una bolsa enorme de galletas y pastas.
No está acostumbrado.
Intimida, ¿eh?
No,
Dice Spanish que una vez pasaba con unos bomberos a la altura, se cruzó con tres chicas, una de ellas se puso las gafas en ese momento y una amiga le preguntó que qué hacía y fue la respuesta de la chica, para una vez que hay algo digno de ver. Bueno. Y José María dice, es muy sencilla la respuesta, si un señor dijera algo parecido a una bombera, ¿tendría el mismo tratamiento informativo?
No lo tendría, ni tampoco claro, tendría la misma claro. Carga de agresividad, de peligro para la mujer, de sensación de atropello a tu intimidad.
Y luego tenemos pues machotes como Paco, que dice: a mí no me importaría que me dedicaran piropos las hembras de buen ver. Tengo tanto amor para dar. Ya, claro.
Sí, sí, sí.
Las hembras de buen ver. No sé usted por qué supone, querido Paco, que los que dicen algo por la calle son machotes de buen ver. ¿Eh? Claro, yo he puesto a escoger. En Alicante se han marcado un récord Guinness, puede que lo sepan, el del Belén más grande del mundo.
Un Belén gigante, wow. Gigante, que se puede ver en la plaza del Ayuntamiento y que desde ayer le ha dado a Alicante ese récord Guinness gracias a esta Sagrada Familia. La jueza alemana Lena Kuhlmann certificó que este Belén supera el récord que tenía México desde hace 20 años en la categoría The Largest Nativity Scene Figurines. Y es el más alto del mundo gracias a los 18,10 metros que mide la imagen de San José. La Virgen tampoco se queda atrás porque mide más de 10 metros y medio y el niño Jesús inclinado en la cuna mide 3 metros con 25.
¿Perdona? ¿El niño mide 3 metros?
Sí.
Bueno.
Sí, sí, es un niño grande, ¿qué pasa? Es un niño grande ahí acostadito.
Bueno, cariño, he agrandado al niño, ¿no? Sí, sí, cariño, sí. He agrandado a los niños.
Pedazo de niño. Bueno, es un niño.
Sigamos,
un niño.
Sigamos. Es un niño.
El artista que ha creado este Belén es José Manuel García Pachi, artista...
¡Pachi!
Foguerer. Claro, artista eso. Foguerer, que es distinto al artista Faller valenciano, porque en Alicante tienen sus propias categorías. Bueno, pues Pachi nos ha contado cómo ha sido el proceso para construir este mega Belén.
Decidió utilizar el estilo omnista del Mediterráneo, que hace que las figuras sean más estilizadas. Se empieza a trabajar con una escultura digital que se encarga de trasladar mi idea y diseño a 3D. Una vez que tuvimos el modelo digital, se procedió a imprimirlo en 3D para corregir los posibles fallos que pudieran haber. Una vez adjudicado el proyecto, se redimensiona. Se transportaron todas las piezas en un transporte especial hasta la plaza del Ayuntamiento. Una vez montadas las figuras, en la plaza los arquitectos tomaron sus mediciones y certificaron las dimensiones para optar al Guinness de los récords. Gracias a este proyecto realizado por el Ayuntamiento de Alicante, nuestro sector damnificado por el COVID desde marzo, que no podemos trabajar, pues hemos conseguido un balón de oxígeno para poder seguir con nuestra labor.
Pues bien, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, José Manuel también nos ha contado que varios artistas de Alicante echaron una mano para poder construir este Belén en un tiempo récord de 2 meses. Aquí todo el mundo se ha remangado. Y el Belén está preparado para soportar la lluvia, el viento y la salinidad. Y seguramente estamos convencidos de que va a recibir un montón de visitas.
O sea, miel sobre hojuelas, claro. Doble buena noticia.
Pero esto debe ser solo el nacimiento, porque claro, ahí como pongan la lavandera, el pastor,
no te cabe. Los reyes. No te cabe, no.
20 metros de altura.
El nacimiento y vale. Bueno, y el buey, ¿no? Hay buey y...
No.
A ver, buey. Hay que sacarlo de Alicante.
La Sagrada Familia, sin animalicos ni nada.
La Sagrada Familia, una pena porque a mí un buey así claro, en proporción debería ser 15 metros el buey, ¿no?
Claro, imagínate. No, hay que...
Hombre, si pues sería zumbado, chulo, ¿eh?
Hay que ampliar la ciudad de Alicante solo para el Belén.
Quedaría chulo. Bueno. Sigue escalando la tensión en el Sáhara Occidental. Ya saben, un territorio que hasta 1975 era de soberanía española y que ahora se encuentra bajo ocupación marroquí y donde en los últimos días se ha roto el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario por la intervención que ha hecho Marruecos en la zona. Siempre se rompe por el mismo lugar, ¿verdad?
Y al final esto toca de lleno a España. Oficialmente sigue siendo una colonia española, aunque no la reconozca como tal.
Pero aquí el gobierno guarda silencio, ¿eh? De momento no dicen nada.
Prácticamente no han dicho nada. Los que han lanzado algunos mensajes velados han sido los dirigentes de Unidas Podemos. Hace unos días, tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias recordaban en Twitter la resolución de la ONU por la que se pedía un referéndum de autodeterminación para el Sáhara.
Pero, claro, esta no es la posición oficial, la de Podemos.
Desde luego no es la posición de todo el Ejecutivo y así lo ha dicho Iglesias ayer en una entrevista en La Sexta. ¿Se estaba posicionando? Bueno, pues Iglesias dice que no, que se limitaba a recordar lo que ha dicho el Consejo de Seguridad de la ONU.
Yo no di mi opinión, porque no corresponde que yo dé mi opinión sobre este asunto. Yo me limité a recordar algo que dijo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya solo faltaba que uno no pudiera recordar la ley, que es de obligado cumplimiento para todos, sin que le acusen de posicionarse.
Vale, eso desde que está en el gobierno, pero claro, tenemos hemeroteca previa a la llegada de Unidas Podemos al gobierno.
Claro, ahora el vicepresidente no se quiere posicionar, pero la realidad es que como líder de su partido lo ha hecho a lo largo de los años. 2014, cuando era eurodiputado, decía que no podíamos abandonar a los saharauis, que España era prosaharaui, según él.
Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos. Y a los hermanos no se les abandona, porque la población española es prosaharaui, pero quienes nos han gobernado parece que son pronegocio. Esa es su única patria.
O sea, el pueblo español es pro-saharaui y el gobierno es pro-negocio, decía entonces Pablo Iglesias.
Y el gobierno actual por ahora no se pronuncia y no sabemos si también será pro-negocio o no. Ha ido todavía más allá en otras ocasiones. Si él estaba en el gobierno, decía que reconocería la República Árabe Democrática Saharaui.
Su gobierno reconocería a la República Árabe Saharaui Democrática, RASD.
Por supuesto que sí.
Claro, ahora ya no está en el, ahora está en el gobierno, ya no está en la oposición. Pero también es verdad que no es un gobierno de Unidas Podemos. Es un gobierno que comparte. Y desde luego Iglesias no tiene competencias en política exterior. Así que habrá que preguntarle a la otra parte del gobierno. ¿Qué dice el Partido Socialista al respecto?
Bueno, pues en el PSOE son todavía más discretos. Solamente han emitido un comunicado donde piden una solución pacífica y conjunta entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Y sin embargo, en el pasado sí que hemos oído a Pedro Sánchez posicionarse. En el año 2018, ante la Asamblea General de la ONU, pedía la libre determinación.
España, como saben, defiende la centralidad de Naciones Unidas y desea contribuir a los esfuerzos del secretario general y de su enviado especial para alcanzar una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental.
Bueno, pues en 2018 podemos concluir que Pedro Sánchez coincidía con Iglesias y además lo dijo delante de la Asamblea General de la ONU.
Sí, como diría Carmen Calvo, era el Pedro Sánchez secretario general del Partido Socialista, que además lo llevó en el programa electoral hasta el año 2019, cuando la autodeterminación del Sáhara desapareció, tanto de las intervenciones como de las promesas electorales.
Justo cuando llegan al gobierno. En fin, veremos si España toma finalmente una posición o si no es así, a ver si alguien es capaz de contarnos la verdad. Porque fíjense ustedes qué curioso, que siempre que algo se mueve en el Sáhara, empiezan a llegar pateras. Un bonito chantaje que Marruecos usa discrecionalmente cuando conviene. Ahora imagínense la escena que les voy a describir. Ustedes trabajan en una empresa, reciben un correo electrónico de su jefe y usted, pues, obedece órdenes. Hacen una transferencia millonaria con destino a una cuenta determinada. Y al cabo de unas pocas horas, usted descubre que todo es un engaño y que le acaban de estafar.
Hay que ser empáticos con esa persona, ¿eh? O sea, tierra trágame. Y por importe de 9 millones de euros.
Atención, ¿eh? 9 9.000 euros o 900.000. 9 millones de euros.
Eso es lo que ha pasado en la empresa farmacéutica Zendal, con sede en Oporriño, en Pontevedra. Este laboratorio trabaja en una vacuna contra el COVID y estos días están dedicados plenamente a ello, lógicamente, y han caído en esta trampa informática que es un poquito de phishing, pero también se le llama el fraude del CEO. Ahora enseguida hablamos con un experto que nos cuenta detalles. Consiste en que un hacker suplanta la identidad de alguien supuestamente conocido de la empresa, incluso un miembro de la misma firma, tu jefe, por ejemplo, y consigue acceder a una importante cantidad de dinero, esos 9 millones de euros. Zendal ya ha denunciado la estafa a la Guardia Civil.
Bueno, esa unidad de delitos informáticos la conoce muy bien Javier Rodríguez, que es un guardia civil, pero en excedencia, que ahora se dedica precisamente a prevenir esos delitos informáticos, pero ya desde su empresa privada, ¿no? Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El modus operandi de los hackers es muy conocido, ¿no? Es muy de manual, por lo que estamos viendo.
Sí, en este caso concreto, si bien es verdad que nos basamos en la información pública que hay, lo que sucede es muy simple, es decir, hay un alto ejecutivo que habla con el financiero, es decir, el que tiene los recursos de la empresa para que haga una serie de transferencias y este lo hace, obviamente. Es decir, es lo lógico, ¿no?, cómo se trabaja en las empresas.
Claro, lo que ocurre es que los que nos escuchan pensarán, y no, antes de mover 9 millones de euros, ¿no se toman una serie de precauciones? Claro, yo imagino que el hacker, en este caso, el ladrón, debería llevar muchísimo tiempo preparándolo y, desde luego, tenía mucho conocimiento de quién y cómo funcionaba la empresa.
Sí, es una cosa que vemos mucho por aquí, en donde estoy ahora en Tarlogy, y es lo siguiente. O sea, esto no es único, ¿vale? O sea, este fenómeno pasa a muchas empresas. Yo diría que es uno de los casos de cibercrimen más comunes que hay. Entonces, claro, resulta que si un atacante, un ciberatacante, conoce bien la empresa, conoce los comunicados, conoce quién tiene el dinero, conoce las formas y mecanismos de articular esas transferencias, pues solamente suplantas en el momento adecuado, para que se hagan esas transferencias y al final se sustancian, como se ha visto. Es verdad que la casuística es múltiple. En este caso, muy seguramente lo que ha sucedido es que estas dos personas no estaban en contacto físico, posiblemente estaría de viaje el autorresponsable, eso fue detectado por los cibercriminales y en base a una urgencia, pues que hay que adquirir ciertos productos, hay que adquirir una compañía nueva, etcétera, en base a una urgencia que justifique esa cantidad de dinero y la confidencialidad, pues al final se hace.
Claro, estaba pensando que de entrada uno puede pensar que es alguien de dentro de la empresa o que ha tenido acceso, pero no, un buen hacker no tiene que estar físicamente en la empresa para tener acceso a toda esa información, hasta el punto de que le pida al financiero que mueva 9 millones y que lo mueva a una cuenta y que se lo roben.
Yo te voy a poner un caso, ¿vale? Si me permites tutearte. Sí, claro. Cuando en un momento dado entras a una red social profesional como puede ser LinkedIn y busca a la gente que trabaja para tu cadena. Después de 3 horas vas a conocer perfectamente quién trabaja, aunque ya lo conozcas. Vas a conocerlo perfectamente, quién es quién, de dónde viene, el currículum, qué hace, qué no hace, datos como teléfonos, emails, etcétera. Lo tienes todo en internet, todo expuesto. Si además de esto, una empresa que por supuesto tiene un frontal a internet que tiene que anunciarse quién es quién, vas a tener roles de la compañía, directores, etcétera. Vas a tenerlo todo, si no hace falta hackear nada. Yeah. Hay casos donde se hace, pero en este probablemente haya sido un conocimiento que se tiene de la compañía que has usado para hacer el fraude, claro.
Hombre, pero hackear como mínimo el correo del superjefe, sí, porque salvo que el más alto que está en la pirámide te dé una orden así, claro. tú no mueves 9 millones de euros, ¿no?
Pero suele suceder también los dominios que se llaman homóglifos, es decir, que se parecen mucho.
Ah,
¿vale? Entonces, claro, si tú logras tener uno de esos, que comprar o adquirir un dominio, que para eso se hace en un par de horas, logras suplantar el correo con un dominio que se parece lo suficiente y conoces el lenguaje, con eso ya lo tienes prácticamente hecho. Es verdad que hay que tener siempre una diligencia debida, es decir, a unas transferencias que tienes que hacer, y más como está ahora mismo el mundo del cibercrimen, que esto es bastante común, pues es verdad que hay que tener cierta diligencia, es decir, sentido común.
Claro, y para investigar una estafa de este volumen de 9 millones de euros, ¿hay alguna posibilidad, tiene alguna esperanza esta empresa de que los pueda encontrar o ya una vez que se ha hecho el traspaso ya es imposible?
No, sí hay líneas. Fundamentalmente hay 3 líneas, ¿vale? Que eso el grupo de Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil lo tiene bastante bien conseguido. La primera, evidentemente, es el tema técnico, es decir, se ha enviado un email desde algún sitio, con lo cual ya tenemos una traza técnica. La segunda, evidentemente, es el dinero. Es decir, la transferencia de fondos a los bancos, eso es totalmente traceable. Ya no es como hace tiempo, que era más complicado. Y la tercera va a ser efectivamente ver si ese intruso o si esa persona ha accedido dentro de las instalaciones, informáticamente hablando. De tal manera que esas 3 líneas convergen y sí que están sacando resultados. Por lo menos en el ámbito de Guardia Civil, lo que yo pueda conocer, están sacando resultados, sobre todo en la vía de la restitución del dinero.
Ya. O sea que se puede conseguir, claro, con la IP del ordenador localizas dónde está ese ordenador y salvo que hayan sido muy rápidos y al momento hubieran acudido a una sucursal bancaria a sacar ese dinero, ¿no?
Claro, ese es el tema, pero hablamos de aquí precisamente la gran vulnerabilidad que tendrían los cibercriminales es que son grandes cantidades de dinero.
Claro.
De tal manera que si tú quieres hacer efectivo ese dinero, evidentemente primero levantas sospechas allá donde estés y segundo que se tarda un tiempo. Entonces lo que suelen hacer estas personas son transferencias a diversos bancos, sobre todo pues en Asia, etcétera, por ahí, claro. Donde pues tratan de camuflarlo. Es verdad que a lo mejor todo no se puede recuperar, pero sí que es verdad que en este tipo de casos, si uno es lo suficientemente rápido, y aquí sí que hay que decir que esta empresa fue rápida en detectar esto, pues hay altas probabilidades de recuperar un tanto por ciento importante de la cantidad sustraída, sí.
O sea que hay que darse mucha prisa.
Sí, perdona, Julia. Y si el hacker, por ejemplo, está en la otra punta del mundo, está en la India o en China, en cualquier otro lugar, o sea, ¿se puede actuar contra él?
O sea, sí, existen unos... A ver, esto es como todo. Existen unos mecanismos legales a nivel internacional de cooperación que pueden permitir la detención de esta persona, pero digamos que eso no suele ser tan sencillo. Aquí el gran problema que hay con el cibercrimen es que es algo transnacional, lo primero, y segundo, que es que la atribución del hecho delictivo es muy compleja, porque como tú bien has dicho, puede estar en la India, puede estar, por ejemplo, qué sé yo, puede estar en Brasil o puede estar en Alaska, y lo que tienes es una dirección IP. Eso es una línea de investigación que sí se lleva, que lleva mucho más tiempo, hablamos quizá de años, para investigarlo, pero la del dinero es mucho más rápida.
Ya, madre mía. Bueno, para acabar, Javier, le preguntamos a un experto como tú, ¿no? ¿Algún consejo que debamos tener siempre en cuenta presente, especialmente las empresas que manejan, en fin, una cifra de dinero, bueno, que igual no son 9 millones, pero es que para una empresa pequeña igual, no sé, 90.000 ya es una enorme fortuna, ¿no? Pueden ser las nóminas de muchos meses, no sé. ¿Qué debemos tener en cuenta?
Aquí no hay mucho, sentido común y diligencia de vida, es decir, comprobar las transferencias.
Ya.
Es que no hay más.
Ya. Yo, en fin, no quiero echar leña al fuego, ¿no? Pero a mí me mandan a hacer una transferencia de 9 millones de euros.
O sea, si te envío yo un correo, ¿no te fías de mí?
Ah, no. Me parece, en fin. Javier Rodríguez, gracias por atendernos y por contarnos que esto es mucho más fácil de lo que parece, porque madre, ya yo me quedo con la idea que ni hacker ni nada. O sea, basta que naveguen por las redes y que transiten por LinkedIn y demás, y al final,
y
es que
te
claro,
confíes,
y
que
lo sabemos, si lo contamos todo por ahí.
Os voy a contar que esto es maldita pasado, ¿eh?
¿Qué os ha pasado?
O Julio o yo o algún miembro del equipo ha recibido un email pidiendo que se haga X compra, se haga una transferencia de tantos miles de euros a X cuenta, haciéndose pasar o por mí dándole una orden a alguien de administración o por Julio dándole una orden a alguien de redes. Es bastante habitual.
Y nadie ha picado.
No, porque lo tenemos ya bastante controlado. O sea, al final, con todos los casos de phishing que vemos, lo tenemos detectado.
Claro.
Ocurre con bastante recurrencia.
Javier Rodríguez, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Mágico, boom,
boom, boom, boom, boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Uy, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? Forética, en colaboración con A3Media, organiza Give and Game, la Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de la Empresa. Del 10 al 20 de diciembre, entra en forética.es e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas está en tus manos. Únete.
Yo ya he firmado para conseguir que el 2% del PIB se invierta en ciencia. Ahora te toca a ti.
Muchos también lo han hecho y gracias a ellos estamos muy cerca de lograr el millón de firmas. ¿Nos ayudas?
Únete en constantesyvitales.com.
Compromiso A3Media.
¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres que desarrollan sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. Feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Onda Cero.
Restaurante Carlos Tartiere, Asturias tradicional, faves, cachopos, pescados, sidra y el mejor cabrales del mundo. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.com.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
¿Quieres una hipoteca sin tener que ir banco por banco, esperar colas infinitas y hacer un montón de papeleo? Hipo.com compara con un montón de entidades y encuentra la que mejor se adapte a ti, de forma cómoda y sencilla. Además, te asesoramos paso a paso durante todo el proceso. Y no te cobramos ninguna comisión. Entra ya en Hipo.com y consigue tu hipoteca online. Hipo.com, la nueva forma de contratar hipotecas.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón. Somnium ha abierto una nueva tienda en la zona Conde de Casal, en la avenida del Mediterráneo número 36. Flex Tempur Vultex Picolin, hasta el 50% de descuento. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es.
No permitas que tus acreedores y deudas te arruinen. Asesoría Lesmes. Abogados y economistas especialistas en insolvencias y reestructuración de empresas. Gestión y tramitación en concursos de acreedores. Llama al 91 547 8202 o escríbenos a asesorialesmes@aseconsultor.com. 30 años de experiencia nos avalan.
Con la que está cayendo se te ve muy contenta.
Es que es mejor estar animada, por eso tomo Vívida. Vívidamente Positiva contiene Crocus sativus que ayuda a mantener un estado de ánimo positivo. Recuerda, al mal tiempo, buena cara con Vívidamente Positiva.
Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Necesitas hacerte pruebas COVID-19? El Centro Médico Euroespes te ofrece un kit de recogida de muestras para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Te lo enviamos a la dirección que nos indiques. Cómpralo directamente en el 660-776-489 o en euroespes.com.
Sabemos lo que es para ti tu casa, tu hogar y la importancia que tienen tus sueños. En Decorman tenemos un solo objetivo: diseñar tu mundo, tu espacio. Y lo hacemos con honestidad y transparencia, con compromiso y entusiasmo. Decorman, obras, reformas, proyectos, decoración. 91-609-3370 o decorman.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
A ver qué nos cuentan los oyentes a las 3:51.
En nuestra empresa lo que pasó fue que entraron en el correo, cogieron un documento que enviamos a otra empresa a la que le hicimos un trabajo, cambiaron el número de cuenta al cual tenían que hacer el ingreso, la otra empresa hizo el ingreso, pero al número de cuenta que le aparecía en el nuevo documento que los hackers le enviaron, y bueno, y allá se fueron 15.000 euros.
Hay algunos bancos, como por ejemplo en este caso, en mi caso el Santander, que al efectuar una transferencia al extranjero para pagar la universidad de mi hijo de 10.000 euros, según la hice por la banca informática, está la aplicación del móvil, al de 10 minutos, estando en la calle, recibo una llamada de un señor diciendo que es del Banco de Santander y que quiere confirmar mi identidad y que yo he hecho la transferencia. Que hay bancos que esto se lo toman con seriedad y en cuanto ven importes de cierta cuantía, lo comprueban.
Sí. Bueno, sí, es verdad.
Pero tienes que fiarte también de que la persona que te llama es efectivamente del banco.
Hombre,
y te, no
llama,
te pide un dato.
Hombre, no, te llama para advertirte que se acaba de ordenar una transferencia de una cifra importante.
Ya, ya, ya.
Claro, no te va a decir...
Sí, con un poco de suerte te pide la tarjeta esta de los 25.000 millones de dígitos de los bancos, ¿no? Que tienes que leerle ahí un...
El IBAN, sí.
No.
Bueno, pues nada, que no se fíen ustedes de nadie, ¿eh? Ya lo ven.
Pero vamos, de nadie.
La semana pasada estuvimos aquí hablando en el gabinete de la importancia de los oficios y hoy les contamos que la Fundación MAU tiene en marcha un programa ya muy engrasado para darle a los jóvenes la mejor formación posible, ¿no?, en el ámbito de la hostelería. Y eso hace, pues, que puedan desarrollar su talento, conseguir un empleo de calidad y, bueno, también contribuir a la excelencia del turismo en nuestro país, del que seguramente volveremos a sacar provecho, ¿no?, en cuanto esto pase.
Claro.
Y la restauración, claro.
Y que sea de calidad, ¿no? Bueno, hace 7 años ya que funciona este programa, ya se llama Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, y han pasado ya alrededor de 800 jóvenes. La Fundación MAU financia la educación en diferentes escuelas de hostelería, les proporciona también unas prácticas remuneradas en los mejores establecimientos y pone a su alcance todas las facilidades para que tengan luego un buen trabajo. Y claro, estar especializados y muy cualificados resulta clave para poder abrirse camino en el mercado laboral. Beatriz Herrera es la directora de la Fundación MAU.
Esto es el puente para entrar en el sistema educativo, por decirlo de alguna manera, y para entrar en el mercado laboral. Es de estar fuera a empezar a desarrollarse como persona profesionalmente en un sector que es muy importante para nuestro desarrollo económico como país y que además necesita talento. Tenemos que reforzar la digitalización, la atención al cliente, conocimientos nuevos, de experiencias, del mundo cervecero. Lo que hacemos es eso, despertar su vocación, creer en ellos, y yo creo que es un proyecto que lo que da es, pues eso, una oportunidad, y confía en el talento que tenemos jóvenes.
Bueno, el 85% de los jóvenes, de hecho, que han pasado por este programa tiene ahora un contrato estable y de calidad en el sector, y lo saben en la Fundación porque no pierden el contacto con ellos, ¿no? Son jóvenes maestres, camareros, directores de sala que han estudiado, han practicado y han ejercido de la mano de la Fundación MAU, que tiene convenios además con escuelas de hostelería en Madrid, Burgos, Barcelona, Granada. Y en un restaurante de Aravaca, por ejemplo, hemos encontrado a Carlos, de 23 años, que estudió en la Simón Ortega y que el oficio bien aprendido le ha cambiado la vida.
Yo trabajaba de repartidor en Telepizza. Quería estudiar cocina, no encontré plaza, me metí a servicio de sala para poder meterme luego, pero este mundillo me enganchó. La verdad, me gustó bastante y aquí me he quedado. Me mandaron de prácticas a Barbillon Oyster, que es ahora mi el sitio donde yo trabajo, y he aprendido mucho, y yo ahora, con 23 años, enseñar a gente que es más joven o más mayor que yo, pues imagínate. Y ahora mismo, pues recientemente me acaban de ascender.
Bueno, en él fue una vocación, es un poco sobrevenida, pero hay gente que lo tiene claro desde pequeño también, ¿no? Han echado los dientes entre las mesas de un restaurante, como Lucía, que ha pasado por la escuela de hostelería y ahora hace prácticas en el grupo Pulcinella. Y hemos hablado con ella mientras estaba a punto de empezar su turno, y con Emanuel, que es el dueño del restaurante.
Yo desde muy pequeñita, mis padres tenían un bar y siempre me ha llamado mucho la atención el atender a un cliente. Creo que lo fundamental en ese trabajo es la actitud, es el que te guste y ir siempre de buen humor. Tengo la oportunidad de dedicarme un poco a todo, tanto barra, tanto sala, la verdad es que muy bien.
La verdad, por ejemplo, un perfil como Lucía lo tiene todo para ser una futura hostelera de ella.
Bueno, pues despiertan vocaciones, estimulan la formación, favorecen el empleo y apuestan por eso, porque la hostelería esté cada vez más profesionalizada. Y si alguien quiere curiosear y quizá encontrar a través de la Fundación su futuro, puede entrar en fundacionmausanmiguel.com o en los perfiles que tienen en redes, tanto en Twitter como en Instagram.
Fundación Mau San Miguel, todo junto, ¿eh?
Sí, Fundación
Mau San Miguel.com. Bueno, inténtenlo. Oye, Ibai, es una oportunidad, ¿eh? Es una oportunidad.
Sí, sí, además.
Muy interesante.
En enero, febrero comienza una nueva remesa de gente que se apunta a aprender y a trabajar en esto.
Vale, pues a ver si se apunta a uno de los oyentes y luego nos cuenta cómo va la cosa. Vamos a ver qué han dicho los oyentes. Le recuerdo que en el concurso de Maldito Bulo nos ha leído tres titulares clara vinculado al mundo de los bancos, porque hoy es el Día Internacional de los Bancos, y la cosa parecía muy clara. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Teníamos el banco que engaña a unos ladrones y se llevan 20 bolsas con billetes de Monopoly.
Solamente el 16,8% han votado porque esa sea la real, y ese 16,8% no han acertado.
No han acertado, o sea, no, el banco no engaña a los ladrones. La segunda era el banco que regala un Satisfyer por abrir una cuenta.
34,7% de los oyentes han votado por esa, que no está mal, ¿eh? Y esos no. Tampoco han acertado. Porque sí, hemos puesto a prueba si... ¿Cuánto desconfiaban de las cosas obvias o no? Esa idea de devuelve al banco un ingreso extra que le han hecho por error y el banco le cobra una comisión por ello. Han votado el 48,5% de los oyentes por esa opción, y esa es la opción real. Un barco argentino, que no español, que estáis ahí todos con la mosca detrás de la oreja, penalizó a una clienta que, tras darse cuenta de que le habían ingresado casi medio millón de pesos de más, procedió a la devolución a la entidad y le cobró el equivalente a 610 euros en concepto de comisión, que protestó y, claro, afortunadamente se los devolvieron. Las otras dos, hombre, son contenidos satíricos de Hay Noticia.
Madre mía, o sea, no era satírico esto de que te cobran la comisión cuando les devuelves lo que se han equivocado ellos en ingresarte.
¿Veis? Es que ahora, por eso desconfiamos.
Bueno, a ver, ¿qué más nos cuentan con viva voz?
Trabajo en un banco. por supuesto, no diré cuál es. El tema bulos, yo me quedo con la opción 3 de cobrar una comisión cuando se ingresa algo que no era tuyo, ¿vale? Porque eso realmente está pasando con esos ingresos erróneos que está haciendo el SEPE durante este tiempo después del confinamiento y tal, y que los clientes vienen pues con un documento para hacer una transferencia al Banco de España y se les cobra la comisión por transferencia. Así que están devolviendo algo que no es suyo y que lo están devolviendo pues de buena voluntad y se les cobra una comisión.
Bueno, apúntate madre eso, mía. Clara Jiménez Cruz.
Madre mía.
O sea, ni contenido satírico, ni del pasado, ni de Argentina. Está pasando aquí, ahora. Bueno, pues ha acertado casi la mitad de los oyentes. Ahí lo dejamos. Hasta mañana, Clara.
Chao.
Noticias, son las 4.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que comience el Consejo Interterritorial de Salud, el encuentro del ministro Illa con los consejeros, del que debería salir una propuesta común, una propuesta de plan para las Navidades. Los gobiernos autonómicos llevan a la cita sus propuestas y el ministerio tiene la suya propia. Mercedes Pascua.
La intención es sacar un documento de recomendaciones esta misma tarde, lo más consensuado posible, sobre todo en movilidad y en reuniones sociales. La propuesta es que se mantengan los perimetrajes y solo se abran puntualmente para los días claves de Navidad. El máximo de comensales podría subir a 10. Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad en anunciar que cierra su territorio durante todo el mes de diciembre.
Yo personalmente pienso que evidentemente todo lo que significa algún tipo de festividad significa riesgo, pero vamos a intentar medir las exigencias y las restricciones de menos a más.
Las regiones se abrirían para los encuentros familiares. Castilla-La Mancha con Madrid y Cataluña quiere que el toque de queda comience a partir de la 1:30 y las reuniones sean de 10 personas. Una propuesta a la que también se suma, entre otras, Euskadi.
Esta mañana Reino Unido anunciaba vacunación de sus ciudadanos a partir de la semana que viene. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de ordenar que comience a suministrarse a la población de forma masiva su vacuna, Sputnik, también a partir del lunes. La vacuna contra el COVID es una de las señas positivas que permiten, a juicio de la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegurar que la economía española crecerá en el cuarto trimestre del año a pesar de la previsión en sentido contrario de varios organismos internacionales. Durante la defensa que ha hecho de los presupuestos de su departamento en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta ha dibujado un escenario en positivo desde la prudencia.
Nuestro escenario central prevé que se mantenga una evolución positiva en este cuarto trimestre, que continúe la recuperación iniciada en el tercer trimestre, teniendo en cuenta, como digo, todas las cautelas y todas las prevenciones necesarias en esta situación de incertidumbre que explica la disparidad de previsiones de los distintos organismos.
Diferente la interpretación de la situación económica que hace el líder del PP, Pablo Casado, que sostiene que España no se merece a este gobierno. En un acto en Sevilla, junto al presidente andaluz, 2 años después de las elecciones que cambiaron el signo político en Andalucía, Casado ha denunciado la resignación de los ciudadanos.
Esa resignación es la que empieza a ver ahora a nivel nacional, incluso en gente ideológicamente no adscrita al socialismo y al sanchismo de Sánchez. No, bueno, es que claro, ellos pactan entre ellos. ¿Pero qué es esto de Pablo Iglesias de ustedes no van a llegar al gobierno de España nunca? ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Que España es su cortijo? ¿Ustedes qué se creen? ¿Que los españoles no tienen derecho a aprobar algo que venga mejor a sus vidas de lo que están sufriendo en los últimos años de gobierno de Sánchez? Pues claro que sí.
A punto de terminar el año, balance de la Organización Meteorológica Mundial, 2020 será uno de los 3 años más calurosos que se han registrado nunca. La organización alerta de un aumento sin precedentes del deshielo en el Ártico. Beatriz Ramos.
Y es que el organismo calcula que la temperatura media mundial cuando acabe el año será de hasta 1,2 grados superior a la de los niveles preindustriales. Este año podría ser el segundo o tercero más caluroso de la historia, a la espera de conocer los resultados definitivos del informe que se publican en marzo. Las altas temperaturas de este 2020 se han producido pese a fenómenos como la Niña, que suelen enfriar los termómetros, y la pandemia, que redujo el tráfico aéreo con alta emisión de gases de efecto invernadero. El norte de Asia es la región con mayor calentamiento global hasta la fecha. La organización también alerta del deshielo del Ártico y de que solo en Groenlandia se han perdido 152.000 millones de toneladas de masa helada.
Está considerado como uno de los asesinos en serie más prolíficos de Rusia. Se le conoce como el estrangulador de Volga y se le atribuyen una treintena de asesinatos de ancianas. Su detención ha cerrado una página negra en la historia rusa. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Lo han capturado en Kazán, a 700 kilómetros de Moscú. Allí por fin la policía ha detenido a un hombre acusado de matar a decenas de mujeres mayores, sembrando el terror durante 9 largos años. Lo llamaban el estrangulador del Volga y cometió sus crímenes en varias regiones de Rusia. Su estrategia era siempre el engaño. Se presentaba en los apartamentos de las ancianas como trabajador social o como inspector de la compañía de gas. Su objetivo siempre el mismo, estrangularlas con cualquier cosa que tuviese a mano para después, tal y como ha reconocido, robarles el dinero.
De momento es todo, volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
Onda Cero, 30 años haciendo radio contigo.
Soy médico, os quiero agradecer la compañía que me hacéis por las mañanas de camino al hospital.
Hola amigos de Onda Cero, no sabéis la tranquilidad que da el saber que estáis ahí para informarnos de todo.
¿Qué pasa, Alsina? ¿Que ha tenido que venir una pandemia para que dejes cantar a todo Cristo en el programa o qué?
Siempre cerca, porque entre nosotros no hay distancias.
Hola, buenos días, Alsina, ¿qué tal? Estoy hablando de São Paulo, Brasil.
No, un beso muy grande, yo escucho desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Un beso.
Oh. Aquí desde México, desde Ciudad de México. Nada, os mando un abrazo a todos, me dais la vida.
Desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
Onda Cero, 30 años haciendo radio juntos.
Sois increíbles.
Os escucho y soy feliz.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La mejor voz de este país es...
Este viernes llega la gran final.
Si ganase la voz no me lo creería, la verdad.
4 finalistas.
Ahora que tengo la oportunidad, ¿por qué no ganar la voz?
Y un solo ganador.
A por todas.
Es una gran final.
La voz, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todo los servicios en IKEA.es.
Onda Cero.
Un melodrama musical cómico que le llevará a la España de sus bisabuelos. Usted se llevará prendidas en el ojal todas las canciones de esta función.
Por los ojos de Raquel Meyer, en el Teatro Tribueñe, calle Sancho Dávila 31. Espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía.
Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Propietario, si tu inquilino no te paga el alquiler, en Plus Legal Abogados te ayudamos. Nuestros abogados especialistas en derecho inmobiliario te ayudarán para recuperar tu vivienda y las rentas que te deben. Llámanos al 91-278-1453 o visita pluslegal.es. Plus Legal Abogados, tus abogados de confianza.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Empezando ya la segunda hora, a las 4 y 10, enseguida hablaremos con Ferran Monegal, a ver qué tele ha visto en las últimas horas. Hoy hablamos también de salud mental, con la directora técnica de la asociación ASAENES, con Maite Marcos. Seguiremos con otras historias en la mesa de redacción y ahora vamos a hablar un poco más de medicina, porque la verdad es que nos ha sorprendido enormemente cuando esta mañana hemos sabido, porque el Hospital Gregorio Marañón de Madrid lo ha contado y lo ha acreditado, un caso en España, un primer caso de una paciente reinfectada por COVID en nuestro país.
Sí, la paciente se infectó en abril y en septiembre, 4 meses y medio después, tuvo un segundo episodio de mayor gravedad que el primero, por el que tuvo que ser ingresada. Y hasta el momento, bueno, se conocen en el mundo 27 casos de reinfección. Y en este caso, los investigadores del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, liderados por el doctor Darío García de Viedma, han descrito por primera vez, además, cómo la paciente, una vez reinfectada, provoca una transmisión posteriormente en su entorno cercano.
Pues vamos a hablar con quien ha dirigido, quien ha liderado esa investigación, el doctor García de Viedma, microbiólogo del Hospital Gregorio Marañón. Doctor, buenas tardes. ¿Doctor?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ahora sí, ahora sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, imagino que cuando ustedes se encuentran con la paciente de nuevo infectada con la COVID-19, lo último que creen es que ha sido una reinfección. Seguramente intentaron descartar antes cualquier otro escenario, ¿no? Cuéntenos cómo fue.
Hombre, realmente es verdad que hay pocos casos descritos hasta el momento, pero cuando llega a las manos de nuestros compañeros clínicos, porque yo soy biólogo, un poco que lleva la parte más de caracterización del virus, sí que hay una serie de características que hacen pensar claramente la reinfección. Hablamos de un paciente que tuvo un episodio en la primera oleada, que se curó clínica y microbiológicamente y que meses después aparece con unos síntomas compatibles con COVID después de haberse curado. El escenario clínico sí que sugiere la sospecha de reinfección. El problema es que pasar de esa sospecha clínica a la demostración microbiológica no es baladí. Requiere pues tener disponibles las muestras archivadas de ese paciente del primer y el segundo episodio. Necesitamos tener capacidad de secuenciación genómica viral para demostrar la diferencia entre esas variantes y hace falta un estudio muy exhaustivo que no está al alcance de todos los centros y eso hace que sea difícil esa demostración. Pero la sospecha clínica sí que es bastante clara y apuntaba que debía ser inicialmente una reinfección, como finalmente se probó.
Y es lo que ustedes han acreditado, ¿no?, con ese trabajo exhaustivo y porque tenían muestras de la primera vez que se infectó, ¿no?, en el propio hospital, supongo. Creo que me ha parecido escuchar que ha sido con diferentes cepas del virus, ¿es cierto?
Eso es. Para que hablemos de una reinfección no es necesario, o sea, además de ser necesario que haya dos episodios clínicos separados en el tiempo, tenemos que tener un análisis exhaustivo de a nivel viral para demostrar que la cepa, que es como denominamos a las variantes del virus que está implicada en el segundo episodio, es diferente a la cepa que causó el primer episodio. Hasta el momento esto se ha hecho con una especie de análisis genómico comparativo, analizando muy exhaustivamente el contenido genético del primer virus y del segundo y viendo que son diferentes. Pero como le digo, es muy difícil tener disponible todo este material archivado. Hablamos de que teníamos miles de casos diagnosticados y tener esa colección archivada es muy complicado. En nuestro caso fue así. No había un material de calidad archivada de la variante del virus del primer episodio y tuvimos que hacer una estrategia un poco alternativa. La estrategia alternativa consiste en tener secuenciados ya 1,000 virus circulantes de la población de Madrid, de nuestro hospital, y podemos saber exactamente qué cepas de virus están circulando a lo largo de todo el tiempo. De manera que cuando analizamos la cepa del segundo episodio, sin necesidad de disponer de la del primer episodio, pudimos saber que esa cepa circulaba en Madrid en el momento que la paciente se reinfectó, pero que no existía, no se podía haber detectado en el primer episodio. Es una manera indirecta, con apoyatura genómica, para demostrar reinfecciones que hasta el momento no se podían analizar porque no siempre tenemos el material biológico de los pacientes archivados.
Claro, la verdad es que es la noticia que más incertidumbre puede despertar, ¿no? Porque un poco vivimos con la instalados en la idea y en la esperanza que nos inmunicemos para bastante tiempo. No sabemos aún cuánto, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que la ciencia dictamine, pero tenemos un poco la esperanza de que la inmunidad esté ahí como mínimo un año o como mínimo bastantes meses, que no es el caso de la paciente. Así que, claro, nos hacemos preguntas. ¿Será que ella tenía, por alguna razón, en fin, una cierta predeterminación o era más proclive a reinfectarse?
No hay nada en este caso que justifique por algún factor de riesgo, inmunosupresión o aspectos relacionados el que esta paciente tuviera, perdón, más sensibilidad o más susceptibilidad a la reinfección. En los casos que hay publicados, que comentaban, son casos muy escasos, un total de 27, incluyendo los artículos científicos y los artículos depositados en repositorios, no hay una respuesta clara a este respecto. Sí que hay pacientes que tienen factores de riesgo, inmunosupresión o derivados que justifican la reinfección, pero hay otros pacientes jóvenes sin ninguna otra causa que pudiera justificarlo. No hay un patrón claro que nos permita entender por qué ocurre la reinfección. Inicialmente se pensaba que ocurría cuando te enfrentabas a un virus enormemente diferente al que te expusiste en el primer episodio. Se ha visto que no es así. Hay reinfecciones con virus muy parecidos, pudiéramos decir. Se postuló también, como usted comenta, la necesidad de que el paciente facilitara esa reinfección. Se ha visto que tampoco es necesariamente es así. Y se elaboró al respecto de si el segundo episodio tenía que ser más grave o menos grave que el primero. Hay descripciones de todo tipo. En nuestro caso fue más grave, pero hay otros reportes que indican episodios más suaves, incluso episodios asintomáticos tras esa reinfección. Tenemos todavía mucho que aprender de esta problemática.
Desde luego. ¿Había generado anticuerpos esa paciente? ¿Se le había hecho algún test serológico entre la curación de la primera infección y la segunda reinfección?
Esta es una de las grandes lagunas que tienen todos los estudios de reinfecciones, incluido el nuestro. Fíjese que estamos hablando de episodios en la primera oleada, muy tempranos, en marzo, abril. En ese momento, lamentablemente, todavía no estaba sistematizado el análisis serológico. Incluso los tests se estaban desarrollando en los propios fabricantes y en los propios proveedores. Entonces, tenemos una gran carencia de información acerca de cómo era la serología, cómo era la respuesta inmunológica de los pacientes tras ese primer episodio. Episodio infeccioso. Y esto le ocurre a nuestro estudio y adolecen de lo mismo la mayor parte de los estudios de reinfección. No sabemos si tuvo ese grado de protección. Lo que sí sabemos es que en nuestro caso, en el segundo episodio, sí que convirtió serológicamente. Pero tenemos la incertidumbre de si no había montado una respuesta inmune en el primer episodio o si de haberla montado en esos 4 meses y medio que separan los 2 episodios pudieran haberse perdido esa capacidad protectora. Los aspectos inmunológicos en este tipo de estudios estudios es un factor limitante, como le digo, por la gran ausencia de información que teníamos de estas cuestiones en la primera oleada.
Claro, pero fíjese, doctor, que ya pensar que en 4 meses uno puede haber devorado y aniquilado, ¿no?, todos los anticuerpos ya produce una cierta desazón, ¿no?
Evidentemente es un tema que nos interesa, es un tema que nos preocupa, es un tema sobre todo del que tenemos que aprender en qué circunstancias puede esperarse esta reinfección. Como usted bien dice, es necesario no haber tenido una respuesta inmune eficaz en el primer caso. Hay ciertas variantes del virus más propensas a reinfectar. Son todo grandes interrogantes que hasta el momento no podemos responder. Y es importante recordar que afortunadamente el número de descripciones alrededor de la reinfección es un número reducido si pensamos en los miles, decenas de miles de diagnósticos, y esto debe ser tranquilizador para la población. No es un evento que debemos esperar con frecuencia, pero sí es un evento del que podemos aprender mucho acerca del comportamiento de este nuevo virus.
Claro, para todas aquellas personas que ya han pasado la COVID-19 en la primera ola o recientemente, no pueden estar seguras, porque un poco la idea que teníamos todos, ¿no? Una idea que desde luego estaba en cuarentena, ¿no? También la propia idea está en cuarentena porque no ha pasado el tiempo suficiente como para que la ciencia dé respuesta a todas las dudas e interrogantes. Pero parecía que una persona que ya hubiera pasado la COVID-19 dejaba de ser una próxima víctima, ¿no?, de la COVID-19, y sobre todo ya era alguien que no podía contagiar a terceros. Y sin embargo, se puede reinfectar y puede contagiar, que es el caso de la paciente que ustedes acaban de acreditar, que en la primera ola, cuando tuvo la primera vez COVID-19, creo que no infectó a nadie, y en cambio en la segunda sí, seguramente por la tranquilidad con la que ella vivía, ¿no?
Este es un tema importante. Nuestro estudio es el primero que va un poco más allá de la descripción simplemente del caso clínico de la reinfección. Nosotros quisimos ser un poco más ambiciosos e intentar describir toda la cadena de transmisión que ocurre alrededor de una reinfección. Esto quiere decir que nos preocupó investigar a los casos precedentes de nuestro caso, como siempre, como le digo, apoyado en análisis genómico preciso de los virus, para poder ver cómo iba transmitiéndose esa misma cepa, esa misma variante, en el entorno cercano de la paciente. Pudimos documentar con la ayuda de nuestros compañeros clínicos y epidemiólogos el momento en el que hubo el contacto de riesgo y cómo pasó esa misma variante a ella. Y como le digo, por primera vez se ha descrito con precisión, con la ayuda del análisis genómico, que ella, una vez reinfectada, transmitió a su entorno cercano, transmitiendo la misma cepa. Claro. Esto es algo novedoso en nuestro estudio y ha sido posible, pues, por este trabajo un poquito más allá del trabajo puramente virológico, integrando a los clínicos que han sido muy relevantes para hacer la fotografía completa de este entorno de transmisión.
Una última pregunta, doctor García de Viedma. ¿Y las vacunas? ¿Las vacunas serán aptas para protegernos de todas las cepas, de algunas cepas, o quizá no lo sabemos todavía?
En cualquier vacuna y en cualquier microorganismo para el que se desarrollan vacunas hay un inevitable escape derivado de la capacidad que tienen los microorganismos y más algunos virus de adquirir diversidad. Eso no quiere decir que quede debilitada la expectativa de la protección que debe generar una vacuna, sino que debemos asumir las limitaciones inevitables de que una vacuna no puede atender a la enorme diversidad que puede haber de virus circulantes. Tenga en cuenta además que algunas de estas variaciones son variaciones sin sentido de ningún tipo, sin sentido biológico, no le hacen al virus ni más infectivo ni menos, simplemente son cambios al azar dentro de su cromosoma que no repercuten en la funcionalidad del virus, pero que para nosotros, los epidemiólogos moleculares, epidemiólogos genómicos, nos son de enorme utilidad para trazar cómo se va distribuyendo con precisión este virus. Entonces, estos hallazgos no deben debilitar las expectativas positivas de protección que tenemos frente a la llegada de las nuevas vacunas.
Bueno, pues acabamos entonces con ese buen mensaje esta charla con el doctor Darío García de Viedma, microbiólogo del Hospital Gregorio Marañón. No teníamos ninguna duda de su capacidad como profesional, doctor, pero es que además lo sabe contar usted muy bien. Muchas así gracias. Que le felicito porque es usted un excelente comunicador científico. Gracias, lo hemos
gracias
entendido
por
todo.
Su interés. Muy
gracias
buenas
y buenas tardes.
Saludo.
Bueno, pues ya sabéis, los que hayan pasado la COVID-19, que no se den, en fin.
Sí, ya nos quedamos.
Improbable, muy, claro, pero no imposible.
Nos quedamos. quedamos mucho más intranquilos.
Sí, porque son 27. Claro, solamente se han acreditado 27 casos de reinfección en el mundo,
ya.
Pero no quiere decir que haya habido solo 27. Que se hayan acreditado no tiene nada que ver con que se hayan vuelto a producir, ¿no? De modo no, porque hay personas que ya han pasado la COVID-19, yo incluso tengo conocidos que lo han pasado, y siempre digo, pues no, qué bien, te puedo abrazar porque yo a ti, tú a mí no me puedes hacer. Pues no.
Es un seguro de vida.
No hay que relajarse. No hay que relajarse nunca, y de ahí que la mascarilla sea imprescindible y todas las medidas de prevención en cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Bueno, ¿hacemos una pausita? No, vamos con Ferran Monegal ya directamente. Señor Monegal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se ha quedado después de escuchar al doctor García de Viedma? Ya ve.
Perplejo.
Uno se puede reinfectar si hay una cepa distinta y además con consecuencias peores la segunda vez que la primera. Una persona sin riesgo, deduzco de lo que ha dicho, pese a la discreción que por supuesto debe presidir todas las declaraciones de un médico, pese a la juventud y a no tener ningún factor previo, esa paciente. En fin, que no podemos bajar a guardia. Diga.
No, escuché precisamente al doctor Clotet.
Sí.
Hablando en una cadena de televisión, haciendo una, digamos, una similitud con el VIHS, que decía que no se ha encontrado del VIHS todavía la vacuna por la capacidad de mutación que tiene el virus del SIDA.
Bueno.
Y que no hay manera de encontrar una vacuna que cubra todas las continuas mutaciones. Y advirtió.
Pero afortunadamente
el COVID no muta.
No muta tanto. Bueno, cuéntame qué ha visto en la tele.
Bueno, seguimos con el tema. Ayer fue un festival, señora Otero, en Televisión Española, Las Cosas Claras, en La Sexta, sobre todo en el intermedio, El Hospital de la Señora Ayuso. Fue una cosa tremenda, tremenda. Allí estaba Andrea Ropero por el intermedio, hablando con la gente perpleja, absolutamente desconcertada, situaciones surrealistas. Decían, hay más ascensores que médicos, no hay ni un quirófano, es una carcasa en donde dentro solo hay camas, en las que hay. Que hay muchas estancias vacías, está todavía en fase de construcción, y legiones de sanitarios manifestándose delante de las narices de la señora Ayuso, diciéndole por qué te has gastado 100 millones en una carcasa cuando tienes a los centros de atención primaria, que son la primera línea cortafuegos del virus, y nos tienes absolutamente desatendidos. Bien, pero todas estas mordidas, yo le quiero sacar hoy otra que también se ha producido estos días.
Dígame.
Pues a nuestro querido expresidente Felipe González. ¡Ah! Grandes progresistas de hoy en día le muerden. ¿Cómo le muerden? Porque dice cosas que no gustan. Mire, el otro día, en el intermedio, el admirado Gran Wyoming nos presentó un artilugio que ha inventado el intermedio, que se llama el Socialist Detector.
Para localizar a los socialistas de verdad, ¿no? A los auténticos.
Exacto. Pata es un negra. Aparato, es vale. Un artilugio muy interesante, que lo pasas por encima de la foto de la persona que quieres testar y te dice el aparato si es un socialista auténtico o es una birria de socialista.
¿Y bien?
Lo pasaron por encima de la foto de Felipe González. Escuche.
El Socialist Detector 2000. Ideal para descubrir si quien te critica es un honrado socialdemócrata o uno de esos bocachanclas que te quieren amargar la jubilación en una eléctrica. El método es francamente sencillo. Tú pones aquí el afoto de la persona que vamos a testar, pasamos el Socialist Detector y si pita es que estás ante una auténtica persona de izquierdas. ¿Qué pasa, que no pita, eh? Bueno, a lo mejor es que se le han acabado las pilas, qué sé yo.
¿Y al final hubo conclusión? ¿Se había acabado la pila o no?
No, 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 que lo pasan por encima de la foto de Felipe González y resulta que el detector no pita.
Vaya.
Es que ya ni siquiera es de izquierdas, dice Wyoming. Ah, mire, también se ha apuntado a la mordida nuestro querido compañero de Las Cosas Claras.
Jesús Cintora.
Jesús Cintora. Y mire cómo tiraba de la lengua. Estaba entrevistando a Gabriel Rufián. Y cómo le tiraba de la lengua a Gabriel Rufián para que dijera algo de Felipe. Escuche.
Felipe González dice que ustedes pactan con el Partido Socialista y son quienes quieren acabar con un modelo de convivencia. Quienes quieren romper España, ese modelo de convivencia.
Eso de Felipe González quiere ser un diputado más de Vox. Pues estoy convencido de que Corcuera y Felipe votan a Vox. No votan al PSOE hace ya mucho tiempo.
No solo no es de izquierdas, sino que según Rufián, Felipe González y Corcuera votan a Vox.
Bueno.
Ah, señora Otero, todos estos ilustres progres de hoy en día, hace pocos años atrás, cuando Felipe mandaba, no se hubieran atrevido ni a toserle. Pero claro, ahora es un jarrón chino que apenas sirve para decorar. ¿Y cómo le
Bueno, yo no menospreciaría su capacidad de influencia, señor Monegal, ni mucho menos.
Por eso lo digo, pero ya. Claro, hace pocos años atrás ningún progre se hubiera atrevido, dijera lo que dijese el señor Felipe González, no se hubieran atrevido a morderle. Ahora se ha abierto la veda. Bien, mire, ante tanta mordida, señora Otero, nosotros en casa, y llámeme cursi si usted quiere, nos refugiamos en la serie Mujer, que está en un momento sensacional.
A ver, ¿qué le ha pasado ahora?
Un momento extraordinario. ¿Recuerda que le dije que el otro día que Arif, el joven Arif, bien plantado, el propietario del cafetín humilde que tiene bajar delante de su casa, ese joven que el pobre está tremendamente enamorado. El otro día le conté que acodados en la baranda de un restaurante cercano al puerto se había declarado a bajar. Pues bien, ahora, capítulo 45, después de 45 capítulos de hora y media cada uno, es decir, aproximadamente 90 horas de televisión, ahora por fin le ha dado un beso.
Oh.
Está ella, sí, es que, a ver, bajar está hecha polvo.
Yeah.
Se cae por el suelo, ya no se aguanta, le tienen que hacer el trasplante de médula, no encuentran a su hermana que se ha fugado para que le trasplante la médula.
Ya me he perdido.
Está ingresada en el hospital. Está hecha polvo.
Sí.
Está hecha polvo, pobre bajar. Y entonces entra en la cama, en la habitación del hospital, Arif, el joven Arif, se la encuentra tumbada en la cama, hecha polvo, y escuche el diálogo.
¿Por qué me miras así?
Porque eres hermosa.
Mentiroso. ¿Por qué lloras? Lloras porque me puedo morir.
No vas a morir. Tú no dejarías solos a tus hijos. Y no me dejarías a mí. ¿Y ahora por qué lloras tú? Yo sé por qué lloras.
¿Por qué?
Porque nunca te he besado.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces se abalanza él suavemente sobre ella, que está tendida, y se tocan, solo se tocan los labios.
Ya.
Un beso casto.
Es que es
honesto.
Turca, es que es turca la serie, ¿sabe usted?
Perdone, es limpio, pero ¿qué quiere usted? ¿Que le pegue un beso de tornillo y le rebañe los pulmones?
No, eso es lo de menos, eso es lo
por
de menos.
Por Dios, señora Otero.
Es lo de menos, señor Monegal. Es todo lo que fluye ahí detrás, todo lo que supone. Tú nunca dejarías a tus hijos solos, ¿no? Es como si la gente que se muriera porque sí, vamos.
Señora Otero,
ay,
por Dios. Oiga, a veces pongo en duda que usted sea de Galicia.
Ya.
Usted es, señora Otero, usted es vikinga.
Ya,
usted
debe ser
es una
eso.
Bárbara. Por Dios.
Pero del norte. Bárbaros sí. Del norte, sí, señor. Del norte hacia el oeste. Bueno, mañana más. Espero que no se le muera bajar. Porque si no, se muere también usted. No es plan.
No, se puede morir. Si se muere bajar, se acaba la serie.
Ah, y más ahora que le han dado un beso, por favor, como la Bella Durmiente.
Perdone. Ale. Faltan 35 capítulos todavía para el final.
Pues a lo mejor en el último le toca... le toca el culo. Hasta mañana, señor Monegal. Pecado, adiós, pecado, le toca Otero. El culo. ¡Horror! ¡Me ha tocado el culo! ¡Uy!
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Hoy en nuestro programa os vamos a explicar cómo hacer el cochinillo típico de Segovia, la receta tradicional. Entramos en el súper o en internet www.tabladillo.es y pedimos al horno y punto. O los productos preasados La Quinta de Tabladillo. Una vez en casa, recalentamos el horno a 200 grados el tiempo indicado, ¿eh? Buah, esto huele que alimenta. Esperamos, emplatamos y a disfrutar, oye. Esto es un platazo.
Cochinillo Tabladillo, adaptado a 2-3 o más comensales. Fresco y receta tradicional. ¡Qué fácil y crujiente! Vas a quedar como un auténtico asador segoviano en tu casa. Al horno y punto o La Quinta de Tabladillo. Tan sabroso, tan crujiente.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hay cosas de este año que ya no podemos cambiar, pero sufrir alopecia no es una de ellas. En Insparia Líderes en Trasplantes Capilares te garantizamos que puede recuperar tu pelo de forma definitiva. Esta Navidad, confía en la clínica de Cristiano Ronaldo.
Yo confío en Insparia. Confía tú también.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados da positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Me has dejado genial. Eres nuevo aquí, ¿no?
Sí, acabé las prácticas hace una semana y me han contratado.
Pues mi hija quiere trabajar en un spa. ¿Tú cómo lo hiciste?
En Forma Emplean imparten clases de maquillaje, manicura, tratamientos estéticos...
¿Y qué tal?
Genial, te forman y te ayudan a encontrar empleo. A mí me ha cambiado la vida.
¿Cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
¿En Cotet son especialistas en audición?
Por supuesto, son fantásticos. En Cotet los audífonos son casi invisibles y se pueden conectar a la telefonía móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Quieres una hipoteca sin tener que ir banco por banco, esperar colas infinitas y hacer un montón de papeleo? Hipo.com compara con un montón de entidades y encuentra la que mejor se adapte a ti, de forma cómoda y sencilla. Además, te asesoramos paso a paso durante todo el proceso. Y no te cobramos ninguna comisión. Entra ya en Hipo.com y consigue tu hipoteca online. Hipo.com, la nueva forma de contratar hipotecas.
Onda Cero. 30 años junto a ti.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Le recuerdo que en 4 minutos estamos hablando con Maite Marcos, que es la directora técnica de la asociación ASAENES, y que vamos a hablar de salud mental. Lo digo por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, reflexión, consulta. Es el momento de hacerlo en el 638-442-081. Que la música no era indicio de la entrevista de salud mental, sino indicio de las ganas que tiene mucha gente de bailar, ¿no? Bueno, pues en Valencia ha presentado una aplicación que puede permitir el acceso a bares y discotecas con seguridad. Sí. Si es que esto se llega a hacer, si se llega a desarrollar, ¿no?
Bueno, representantes del ocio nocturno presentaron una aplicación móvil llamada Liberty Pass, que funciona como un código QR y que sería como un pasaporte para permitir el acceso en bares, discotecas o cualquier espacio de personas con un test de coronavirus negativo. La aplicación te da un código QR con el que acudes a hacerte una prueba de antígenos o un PCR. Si la prueba es negativa, el código se pone verde y es válido durante las próximas 72 horas. Hemos hablado con Joaquín Boada, secretario general de Spain Nightlife, la patronal de ocio nocturno, y nos ha contado qué beneficios presenta esta aplicación.
Permitirá que se pueda acceder a un local de ocio nocturno y a otro tipo de eventos de forma segura, sabiendo que no puedes contagiar ni te pueden contagiar a ti, porque toda la gente que acceda a este evento o a este local habrá pasado un test de antígenos y que se habrá descargado un código QR que le habilitará para, durante las 72 horas siguientes a hacerse esta prueba, poder acceder a este tipo de eventos, siendo que toda la gente que se encuentre en el mismo también lo habrá pasado y habrá pasado con este QR validado. Otro beneficio de esta aplicación es que mucha gente joven se va a hacer esta prueba para poder acceder a este tipo de eventos, que de otra forma no se la haría, y por tanto se van a detectar cadenas de transmisión de forma muy temprana, con lo cual pues se podrá evitar que se propague el virus.
Y van más allá.
Bueno, claro. Está bien, son buenas ideas,
¿eh? Sí, van más allá, que además cuando ya esté la vacuna, cuando ya la gente esté vacunada, pues bueno, ese código se va a poner verde durante el tiempo de validez que crean que puede tener esa vacuna.
Que crean que puede tener.
Que crean.
Que claro. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para saberlo, ¿verdad?
Entre nosotros nos diremos, tú eres verde, eres rojo.
Claro, no, y además pensemos que los jóvenes no van a ser precisamente los primeros que se vacunen. Los que más ocio nocturno viven y disfrutan son los jóvenes, y por segmento de edad y población
están en la cola.
Yo creo que les va a tocar muy al final esto de la vacuna, ¿eh? Bueno. Y yo creo que hasta por todo lo que he leído y escuchado, yo creo que hasta el verano no habrá un porcentaje importante de gente vacunada, ¿eh? Para el verano. Y no creo que entre ellos estén los jóvenes, ¿eh?
Bueno,
salvo que sean médicos, entonces claro. Sí, claro, o personal sanitario, ¿no? Bien, hay gente que tiene hijos.
Sí, hay gente.
Hay muchas personas que tienen hijos. Y los que lo hemos tenido en el pasado, pues sabemos que el tema de los trámites para registrar un nacimiento a veces es muy pesado. Hay que dedicar muchas horas.
Días y horas, sí.
Pues atención, porque igual tenemos entre los oyentes alguna pareja con primeriza, con una primera criatura, que igual ni se han enterado que hay empresas especializadas y te hacen todos los trámites. Y tú, pues te sigues en la cama, ¿no? Al lado de tu mujer, ¿no? porque de eso os ocupáis más los hombres, ¿no?
Claro, haciendo digo lo yo. Que hay que hacer.
Claro, claro. La mujer está ahí, pues, con la criatura y los papás soléis ser los que acudís a hacer todos los trámites.
Bueno pues ahora si ya no podéis estar casado, a pie de la cama. Si no estás casado, en mi época tenías que personarte, por ejemplo, en el registro civil, tú también, para dar fe de que aquel señor que acudía no era uno tomado al azar así que pasaba por la calle.
Ajá. Pero un hombre que te encontraste por la calle. Eso es. Mi hijo mayor tiene 17 años y yo sigo haciendo trámites todavía. No he acabado de registrar al 100%.
Bueno, cuéntanos lo de las empresas, la web, que a algún oyente le interesará esto.
La web se llama trámitesdenacimiento.es. O sea, no puede ser más sencillo. Desde la pandemia están que se salen. Dicen que tienen clientes a mansalva porque se encargan de hacerlo todo para que la administración reconozca a esa criatura y para que los padres se puedan centrar en lo importante. 59 euros por niño y a una oferta para gemelos, por si os queréis animar, 79 por las dos criaturas, ¿eh? Te hacen el pack de gemelos por 79. Pepe Macía es uno de los socios fundadores de esta gran idea porque llevan varios años, pero en la pandemia han crecido exponencialmente.
Los trámites de las dos bajas, de la maternidad y la paternidad. Tramitamos las ayudas que se pueden pedir cuando nace un bebé. A veces cuando son gemelos hay diferentes ayudas. Y luego también tramitamos el alta del bebé en la Seguridad Social. Desde que inicia la pandemia, pues en marzo de este año, la verdad es que hemos sido de gran ayuda, creo, y sabe mal que lo diga yo, pero hemos sido de gran ayuda para solventar muchos problemas de muchas familias que acaban de tener un hijo. Y que nos pasan cosas. O sea, pasan cosas pues como conocer una madre que ha tenido tres hijos, que tener trillizos hoy en día es como, bueno, pobrecilla, vamos a ayudarla en todo lo que podamos, porque eso sale de lo normal total.
A esa mujer le hicieron un precio especial, dice, trillizos, pobre mujer. ¿Alguna otra situación curiosa también han vivido?
Que es que nosotros pedimos fotos de la documentación y los clientes pues nos mandan por email, nos mandan las fotos. Y en una foto en concreto se veía la foto hecha de un DNI de un cliente encima de una pistola. Yo no sé si aquello era real o era de mentira, de plástico, pero bueno, el susto que nos llevamos fue importante, de decir a este cliente hay que hacérselo impecable por lo que pueda pasar.
A mí me llega esa foto y yo le ingreso los 9 millones de euros.
Hombre, claro.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a...